Son las 9 y 5 de la mañana, 8 y 5 en Canarias, y aquí estamos Ignacio Camacho, Fernando Jauregui y Antonio San José. Les quiero presentar a ustedes a Jaime Miguel Mateo Isturiz. Es doble víctima de ETA. Su padre y su hermano fueron asesinados por la ETA. En noviembre del 78, José Francisco Mateo, magistrado del Supremo, salía de casa y a 200 metros, en la calle Claudio Coello, dos individuos le acribillaron a tiros. Dejó mujer y siete hijos. Uno de ellos, Ignacio, estaba en la Academia Militar de Zaragoza. Decidió ser guardia civil y 8 años después, siendo teniente, inspeccionando unas inmediaciones de una casa cuartel en Guipúzcoa, fue objeto de un ataque con lanzagranadas. Había sido objeto de un ataque de lanzagranadas a casa cuartel, era una trampa mortal y murió él y un compañero, 27 y 28 años. Claro, ser hijo de José y de Ignacio supone recibir el zarpazo de ETA por dos veces. Y no hay palabras para contar, para explicar ese dolor, el suyo, el de su madre, el de sus hermanos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Muchas gracias por darme voz en este asunto tan, tan lamentable y tétrico y triste para los familiares, como bien ha dicho usted en su presentación.
Henri Parot, uno de los asesinos más sanguinarios, fue condenado por el asesinato de su padre. Desde hace unos días está en una cárcel vasca. Primero, ¿qué sintió usted al saber que se había beneficiado de ese traslado por esa política penitenciaria y de saber que cualquier día el PNV, el gobierno vasco, con el apoyo del PSOE, puede excarcelarlo?
Pues sí, ciertamente da repugnancia, señor Herrera, porque no se expone ninguna reacción distinta de la que llevamos sufriendo desde hace muchos años, porque este es un íter, es un camino que ha marcado este gobierno socialcomunista y desde luego el apoyo fundamentalmente de los independentistas, del PNV. Por eso no se experimenta ninguna reacción nueva, sino todo lo contrario. Se siente pena por España, pena por el devenir de los acontecimientos que estamos teniendo ahora mismo y, sobre todo, pues bueno, una revictimización de las víctimas del terrorismo con estas aproximaciones sin ningún sentido. Y es que, además, hay un problema grave, que es que el señor Grande Marlaska, ministro de Interior, siempre que se le pregunta en el Parlamento, dice que todos estos traslados se hacen conforme a la ley. Eso no es cierto, y las progresiones de régimen o de grado tampoco, porque no cumplen los requisitos establecidos en la modificación de la Ley General Penitenciaria que se experimentó en el año 2003, que exigía un arrepentimiento, una responsabilidad patrimonial de los asesinos, renunciar al ejercicio de las actividades de los asesinatos y, fundamentalmente, pedir perdón a las víctimas. Y un tema fundamental, señor Herrera, que es esclarecer o contribuir a ayudar a esclarecer los asesinatos no resueltos, más de 379. Ninguno de los que han sido aproximados a las cárceles del País Vasco ha cumplido estos requisitos. Ninguno de ellos. Menos mal que en alguna ocasión el Ministerio Fiscal, en concreto 16 casos, lo ha recurrido y por ahora tenemos el triunfo de dos y ha sido revocado esa semilibertad de la que gozan. Es, de verdad, señor Herrera, es repugnante que este gobierno socialcomunista, apoyado en los independentistas y en los secesionistas, por aprobar presupuestos que le permiten al señor Sánchez estar un año más en Moncloa, estén haciendo lo que están haciendo.
¿Cree usted que se está cumpliendo al pie de la letra aquello que dijo, lo dijo hace un año aproximadamente, Arnaldo Otegi? Si hay que apoyar los presupuestos con tal de que los presos salgan a la calle, ¿se apoya los presupuestos?
Por supuesto que sí. Usted piense que en el Congreso de los Diputados los 5 votos de sangre de los herederos políticos de los asesinos etarras Bildu son los que están siendo socios privilegiados de este gobierno para mantenerle. Han adquirido una posición preeminente con respecto al PNV y el PNV se le ve rabioso y se le ve celoso. Sí se está cumpliendo que tenemos a 200 en la cárcel. Bien merece apoyar los presupuestos y bien merece que el gobierno del PSOE y los de Podemos comunistas estén más de 4 años, como dijo Tegui. Las cifras nos dan la razón, señor Herrera. Vamos a ver, el 81,4% están cumpliendo ya la condena en el País Vasco, de 178 a 145. Fíjese, la estadística es que es penosa. El gobierno social comunista ha aproximado un preso cada 4 días desde que entraron en el gobierno. Y es más, esa colaboración necesaria y repugnante del PNV cuando se les terminaron las competencias en materia penitenciaria. Ahora mismo hay en semilibertad ya 29 presos desde que se asumió la gestión penitenciaria por el gobierno vasco, que hace escasamente un año. Esto ha representado más que en los últimos 4 años. Pero es que el problema, señor Herrera, es que este gobierno socialista no respeta ni sus asesinados por ETA. Yo ya no le digo que respete, que si es obligación moral respetar a todos, pero es que ni a los suyos. Fíjese, uno de los que ha aproximado el PSOE y ya está en régimen de semilibertad es el asesino Asier Carrera, que asesinó a Fernando Buesa y a su escolta, ilustre socialista. Y en agosto de este año se acercó también al tal Armendáriz, que asesinó a Ernest Lluch. O sea, no tienen respeto ni por sus propios muertos.
Por ejemplo, hay casos sin resolver. Ha pasado 36 años del asesinato de su hermano. ¿Alguien ha respondido por ello?
Vamos a ver, ahí tenemos un íter judicial muy proceloso, la familia Mateu. Vamos a ver, gracias a la colaboración siempre estrecha de la Guardia Civil, que yo siempre los califico como mi segunda familia, porque nunca nos han abandonado en el plano anímico y en el plano de evitar que prescribía el delito del asesinato de mi hermano. Han hecho toda la suerte de indagaciones a través del Servicio de Información y de todas las unidades que han podido hacer algo. Y gracias a ellos, y gracias a nuestro tesón, el de la familia Mateu, conseguimos hace 3 años sentar en el banquillo, en la Audiencia Nacional, a Cubati y a la tasa etaria. Ya sabe que Cubati es el organizador de esas bienvenidas asquerosas que se realizan a los asesinos que salen de la cárcel, ¿no? Bueno, pues le sentamos en el banquillo, que fue, la verdad, muy tremendo. ¿Qué quiere que le diga? Porque tener a los asesinos de tu hermano a menos de 1,5 metros, poniendo sus nucas a nuestra disposición. Ellos a lo mejor hubieran aprovechado nuestras nucas y hubieran estado en una posición inversa, como sí lo han hecho, evidentemente, con otro supuesto, ¿no? Fue muy tremendo. ¿Pero qué pasó? Que sorprendentemente la Audiencia Nacional, en una sentencia larga, al cabo de menos de 8 días, dictó sentencia absolutoria. Claro, nos vimos inmersos en llevar hasta las últimas consecuencias dentro de la jerarquía judicial, pues recurrir esta sentencia. Y planteamos un recurso de casación. Recurso de casación magníficamente planteado, y fue a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo le metió un zasca a la sentencia de la Audiencia Nacional, que lo dejó todavía con los ojos boquiabiertos, diciendo que no estaba fundamentada y que vulneraba el principio de la tutela judicial efectiva de la familia Mateu. ¿Vale? Ahí quedamos, nos quedamos satisfechos. ¿Pero qué pasó? Que ordenó a la sala de la Audiencia Nacional que dictara una nueva sentencia, porque el Tribunal Supremo no podía condenar a los asesinos. Y la Audiencia Nacional, en una prueba de fuerza con los recurrentes que seamos nosotros, ha vuelto a dictar una sentencia absolutoria. ¿Qué ha pasado? Pues que nuevamente nos ha metido en la dinámica de otro recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ya hemos presentado este viernes pasado. ¿Eso qué significa este proceloso íter judicial? Primero, un desgaste anímico tremendo de la familia Mateu. En segundo lugar, un aspecto económico muy importante, porque he de decirle que todo esto sale de los bolsillos de la familia Mateu, que nadie nos ayuda, nadie nos ha ayudado en los 36 años en el aspecto económico, y hemos tenido muchos gastos también. Gracias a Dios que tenemos buenas posiciones profesionales y nos lo podemos permitir, no tenemos que depender de la caridad de nadie y menos de la caridad de este gobierno. Entonces, aparte de ese desgaste económico y anímico, pues supone, evidentemente, ver cómo el gobierno y el Estado de Derecho quiebra ante unos asesinos y unos asesinatos claros. La familia Mateu, he de decirle también, señor Herrera, que somos todos de formación jurista. Hay que recordar que mi padre era magistrado del Tribunal Supremo, enamorado de su profesión, era todo un juez y todo un hombre. Respetamos las sentencias siempre de los tribunales, a pesar de que a veces la realidad y la justicia no se dan la mano.
Una última cosa, don Jaime. La Ley de Memoria Democrática, aprobada el miércoles en el Senado, se está pendiente de la publicación en el BOE, se aprobó con la enmienda de Bildu por la que se amplía hasta 1983 la investigación de la vulneración de derechos humanos. ¿Cree usted que esta ley acaba de alguna manera con la transición española?
Vamos a ver, yo conozco muy bien esta ley de memoria democrática porque soy el ponente de mi partido, el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso de Diputados, y la he llevado yo. Lo que esta ley hace es dejar reescribir la historia de España en la transición y en la etapa posterior a los asesinos etarras, a los herederos políticos de ETA, Bildu. Y, evidentemente, tenemos la muestra que en esa enmienda que introdujo Bildu de extender el periodo hasta el 31 de diciembre del año 1983 es claramente atentatorio contra la transición. Quieren cargarse el régimen de la transición, quieren reescribir la historia. Y Bildu, evidentemente, no puede ser el notario de la transición. Es indignante, sobre todo para este gobierno, que revisen que pueda haber violación de derechos fundamentales, que revisen la etapa de la transición en la que gobernó UCD y en el que en la transición hubo un esfuerzo muy grande de todo el mundo para tener un espíritu de reconciliación y de concordia. Se pensó más en un futuro democrático que en un pasado belicoso. Y este gobierno no se ha dado cuenta que les van a investigar. ¿Quién gobernaba en el año 82? Felipe González. Entonces, la verdad es que, insisto, con tal de mantenerse en Moncloa, pacta hasta con el diablo. Y en este supuesto, el diablo está personificado en los herederos políticos de los asesinos etarras, el grupo parlamentario Bildu.
Le quiere saludar a Antonio San José.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Jaime.
Antonio, buenos días.
Encantado de hablar con usted en esta mañana.
Quería
preguntarle por los jóvenes del País Vasco. Sí. En sus conversaciones, en su relación con ellos, en líneas generales, ¿qué ideología, qué actitud tienen a todo lo que pasó y a estas tragedias humanas como la que ahora estamos relatando? ¿Qué percibe usted en ellos? En las nuevas generaciones.
Vamos a ver. Sí, vamos a ver. En el territorio vascongado, evidentemente, por la actividad del gobierno independentista y PNV, lo que se quiere hacer es tapar lo que realmente sucedió. Y, en definitiva, luego, una vez que se ha tapado lo que realmente sucedió, los asesinatos en los años duros del plomo, se está aleccionando, invirtiendo, vamos a decir, la carga de los asesinatos. Se quiere hacer aparecer como víctimas a los asesinos, y como culpables algo habrán hecho los asesinados. En definitiva, es una lástima, pero es así. Se pretende que con el olvido se reescriba la historia por parte de ellos. Se ha demostrado, además, en muchas de sus leyes autonómicas, la ley de víctimas, la ley de resarcimiento, y sobre todo se sigue asistiendo a un odio que se ha inoculado en la formación desde chavalines en la escuela hacia lo que representa el Estado español. Hay que hablar ahora mismo de la última campaña realizada por Bildu frente a la Guardia Civil. Que se vayan esos pósters gigantescos en edificios en pleno centro de la capital, ¿no? Eso es lo que se puede percibir. Que se tape lo realmente ocurrido y con el adoctrinamiento que sigan teniendo odio a todo lo que representa España y fundamentalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Fernando Jáuregui también le quiere saludar.
Sí, también le quería saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Fernando, buenos días.
Y un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Las víctimas son nuestros héroes, evidentemente. Son lo primero de todo.
Muchas gracias. Pero las víctimas son quienes realmente están en las sepulturas. Nosotros, desde luego, hemos recogido su testigo, pero somos unos privilegiados de poder defender su memoria.
Lo sé. Yo a finales de mes voy a colocar una placa en San Sebastián en memoria de un amigo mío asesinado por ETA. Por el delito de ser militante de UCD, fíjese qué delito también.
Por eso, el reescribir la historia cuando gobernó UCD, con todo lo que hizo por la unidad de España y la concordia, de verdad es que no tiene nombre.
Pero me ha interesado una parte de esta entrevista mucho, especialmente, que es la de un poco, hablando de la memoria histórica, la de reconquistar o volver al espíritu del 78. Ahora yo veo que hay un intento de acabar con ese espíritu del 78 como parte de una transición ya ida. La transición es posible que haya acabado, la primera transición, estamos en una segunda, pero el espíritu del 78 yo creo que hay que mantenerlo, ¿no le parece a usted? Entre todos, y me refiero al Partido Popular, al Partido Socialista, y si se puede hasta Podemos, que es el primero que habló del candado del 78, desgraciadamente.
Por supuesto, el espíritu de la Constitución, el espíritu de la concordia, el espíritu que iluminó la transición es fundamental. Es el que nos ha dado las mejores cotas de bienestar económico y de convivencia entre todos los españoles. Y esta ley de memoria democrática lo que trata es tratar de imponer la verdad sectaria, la verdad excluyente, la verdad de una de las partes, y atenta contra ese pluralismo que es consustancial en la democracia, ¿no?
Y habría que pactarla, la memoria democrática habría que pactarla, porque realmente tenemos derecho todos a recuperar nuestra memoria, pero todos, ¿no? Yo creo que eso es pactable.
Por supuesto, pero eso es pactable, pero eso está ínsito en el espíritu de cada uno. Ningún gobierno puede decretar, ni mediante ley, ni mediante cualquier otra figura jurídica, lo que tiene que pensar la otra parte. Esto de la memoria es un tema muy personal y, evidentemente, ha habido y hubo una renuncia expresa de acciones que podían haber puesto en peligro la convivencia en España. Y tanto los líderes de la izquierda comunista, los líderes de la derecha, vamos a llamarla así, se pusieron de acuerdo, pero no nunca basado en el olvido. Nunca se olvidó, sino basado en el perdón y la reconciliación, que es lo que debe primar. Y ahora se trata de hacer una voladura absoluta de lo que se hizo con el espíritu de la Constitución del 78. Y, desde luego, en los siniestros rankings que está liderando el presidente Sánchez, está en asistir a la voladura de lo que tanto consiguió, que tanto, perdón, le costó a los españoles conseguir ese periodo de paz, transición, prosperidad económica y de entendimiento y cordialidad entre todos los españoles. Fíjese, Fernando, me quiero acordar de un anuncio que se, un spot publicitario en televisión cuando se celebraron los 40 años de la Constitución. Aquellos dos venerables señores mayores, excombatientes, uno del bando nacional y el otro del bando republicano en la batalla de Teruel, cuando hablaban de que gracias al espíritu de la concordia y la tensión se podían hablar y dar un abrazo y que no se daban cachabazos. Eso es el exponente máximo de lo que representó el espíritu de la concordia y de la transición. Y ahora, insisto, lo quieren volar para reescribir nuevamente la historia de manera totalmente sesgada, excluyente y sectaria.
Es Jaime Miguel Mateo Isturiz, doble víctima de ETA, ante este continuo, imparable, por lo que parece, goteo de tarras trasladados a la Puerta de la Libertad, que es trasladarlos a una cárcel vasca para que luego el gobierno de Urkullu haga su trabajo. Señor Mateo, gracias por haber estado esta mañana aquí. Le mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte y muchísimas gracias a todos ustedes. Muy amables, gracias.